Posadas, cenas navideñas, año nuevo, bodas, ¿veganas? ¿Eso es posible? En este octavo programa de BAM Responde y te acompaña, Poli Sotomayor de Polifacética y Diana Karenina de Vida Vegana nos platican cómo planificar y cómo celebrar fiestas y eventos especiales de manera ética, justa, local y sobre todo antiespecista, 100% basada en plantas.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenide.
Hoy vamos a estar platicando sobre cómo crear fiestas veganas, en el sentido de que, bueno, pues sabemos que el veganismo es una postura ética y política, pero ¿qué pasa con les veganes que, como nosotras, queremos festejar? Y a lo mejor por ahí el festejo es, no sé, una fiesta de cumpleaños, o a lo mejor es Navidad, y ¿qué pasa cuando es una boda o algo así como más grande? Y pues hay toda una logística, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso va un poquito lo que estaremos comentando con ustedes el día de hoy. Les recordamos también que van a poder encontrar este programa al término en las plataformas, guardado en Facebook, en YouTube, y próximamente también ya lo van a encontrar, seguramente la siguiente semana, listo, en el podcast de Brigada Animal México en Spotify, y bueno, en todas las plataformas de podcast, porque nunca me acuerdo cómo se llaman las demás, pero sé que Google tiene la suya, sé que Apple tiene la suya, yo solo recuerdo el nombre de Spotify, pero ustedes nos encuentran por todos lados. Y bueno, muchas de ustedes se estarán preguntando, ¿y ustedes quiénes son? Porque a lo mejor para la gente de Brigada no tiene idea de quién es Diana, y para la gente de Vida Vegana no tiene idea de quién soy yo, ¿verdad? ¿Y quién es esta fulana que no para de hablar? Así que, ¿qué les parece si empezamos por presentarnos? Diana, ¿quieres empezar? Porque yo no he parado de hablar, entonces ya, te paso el micrófono.
Claro que sí. Pues mi nombre es Diana Karenina. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Vida Vegana. En las diferentes plataformas también está, hola Cuca, en las diferentes plataformas está Vida Vegana también, está en Facebook, Instagram, TikTok, en Pinterest. Trato de escabullirme por todos lados y lo que hago prácticamente es compartir recetas veganas, fáciles, rápidas, algunas, la mayoría son saludables, hay algunas otras que ya traen cosas procesadas porque como mi novio tiene una tienda vegana, pues luego es como de, mira qué producto, y yo así de, wow, necesito probarlo, pero en general las mayorías de mis recetas son saludables, pero todo vegano, y básicamente eso. También tengo otro canal que se llama Diana Karenina, donde estoy subiendo blogs, pero eso ya es completamente vida personal y nada más. Entonces, bueno, eso soy yo.
Buenísimo. Gracias, Diana. Bueno, pues yo me presento, yo soy Poli Sotomayor. Soy creadora de contenido también, desde pues el proyecto Polifacética. Polifacética también está en YouTube, está en Facebook, está en Instagram, está en todas partes. Está también en la web, polifacética.com. Y básicamente yo me dedico a crear contenido sobre liberación total. Esto quiere decir promover toda forma de activismo y de vida en donde no exista opresión, ya sea para que no exista violencia hacia los demás animales, pero también para las personas humanas, dependiendo de pues, cómo es nuestra condición de vida, por el color de piel, por el sexo, por el género, por nuestras identidades sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poquito de lo que yo hago. Y además soy también brigadista en Brigada Animal México. Brigada Animal México es un colectivo independiente, autónomo, que se encarga de hacer campañas, de hacer un chorro de contenido para educar sobre el veganismo. Esto desde una postura interseccional, o sea, que busca que también podamos aprender cómo es que la violencia que existe en el planeta hacia las mujeres, hacia las personas indígenas, hacia las personas que tenemos neurodivergencias, pues básicamente está conectada con la violencia que viven los demás animales. Y entonces enseñamos cómo podemos entender las violencias y además cómo también podemos llevar una vida desde el veganismo, una vida libre de toda forma de opresión. Y bueno, este programa es un programa mensual de Brigada Responde y Te Acompaña. Es un programa que, este es el último del año, cabe señalar, es el programa número 8. si no me equivoco, pero quizás me equivoco, porque no sé si es el 8 o el 9, pero bueno, ustedes si quieren pueden ir a ver en el Facebook de Brigada Animal qué programa es, y además ver los anteriores, que también han estado muy buenos, son igual temáticos. Y bueno, pues hoy estaremos hablando justo sobre fiestas veganas, para que podamos tener pues un poquito más de conocimiento sobre, bueno, a ver, yo ya soy vegana y además quiero hacer una celebración. ¿Y cómo hago eso? Porque pues no solo la comida pues entendemos, ¿no? Que pues hay platillos, que pues tienen que ser a base de plantas, que esto lo estaremos compartiendo, que dependiendo de nuestras skills en la cocina, pues sabremos qué tanto hacer. Si no sabemos hacer mucho, ya sabemos que Diana, pues nos va a estar hasta de otro lado, no, está de este lado. Estoy muy confundida, está para allá. Ustedes creen que es fácil, ¿eh? Pero no, no es cierto, sí, esto de no. Coordinarse con la cámara. Pero bueno, el punto es que si ustedes no saben cómo cocinar, Diana tiene ahí un titipuchal ya de recetas que nos puede compartir, desde las más sencillas hasta las que dices, ¡what! ¿Pero cómo hiciste eso? Entonces, bueno, esa es la parte que ya tenemos, digamos, más sencilla, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de la planeación? O sea, con lo que tiene que ver desde la decoración, con cómo eliges un lugar, con todas esas cosas que pues a veces no tomamos en consideración cuando estamos haciendo una fiesta, pero que determinan si estamos o no, de alguna manera, quizás sin querer, dañando a la vida de un animal, ¿no? Porque pues no todo el alcohol es libre, por ejemplo, de ingredientes de origen animal, porque a lo mejor el lugar que decides que quieres rentar tiene sillas de piel o tiene alguna otra alfombra o algo, ¿no? Que pueda llegar a ser de la piel de un animal. Entonces, pues de eso queremos dialogar un poquito el día de hoy. Y bueno, así sin más, Diana, pues ahora sí que tú vas a dar la pauta. Tú dime, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Tú cómo le haces con las fiestas veganas?
Pues creo que sí. Bueno, para mí mi fuerte es definitivamente la comida, ¿no? Creo que para mí, o sea, empezar de lo más sencillo, y creo que de ahí te puedes agarrar cuando quieres empezar una, o quieres organizar una celebración vegana, te puedes agarrar de lo que es más fácil para ti, puedes empezar por ahí, porque es lo que yo siempre hago. O sea, para mí la comida es lo más fácil, lo más sencillo, y me armo como mi menú. Y justamente se me hace muy chistoso, hace, ¿cuánto fue? Hace como 3 semanas, yo creo, nos invitaron a una boda, a Oscar y a mí, y nos dijeron, sí, hay menú vegano, va a haber menú vegano para ustedes. Y yo así de, órale, qué loco, o sea, muchas gracias. Al final del día se me hizo muy interesante porque nos sirvieron unas, era como una torre de vegetales, como la plancha con pesto, ¿no? Y estaba muy bueno, pero al final del día dices, pero, bueno, pues, mandé.
Pero, estaba muy bueno, pero. Muy bueno,
pero no me llené nada, pues, porque eran puros vegetales con pesto. Y le digo a Oscar, el pan era de nuez y era como de tipo masa madre, que sabe, uno sabe que cuando es pan de masa madre porque huele a fermento, que es generalmente vegano, libre de productos de origen animal. Entonces dije, bueno, pues nos vamos a llenar de aceite de oliva con pan y vegetales, ¿no? Pero justamente me hizo pensar como de, ¿cómo le haces? De qué manera, como si tienes invitados, y en este caso, si tú vas a organizar tu boda, ¿por dónde empiezas, no? ¿Qué tipo de menú generas? Y yo ya estaba ahí trabajando en mi mente así como de, ¿qué le hubiera puesto a este platillo para hacerlo? Pero es que es eso, te agarras de lo que surge naturalmente más fácil en ti, ¿no? Si surge más fácil en ti la locación porque sabes que vas a ir a un lugar donde no hay ningún tipo de... ¿Qué son los ranchos donde tienen enclaustrados a los caballos y los usan para cabalgar y todo eso? Eso es justamente lo que dices, Poli, que igual y no sabemos que justamente eso es un tipo de opresión animal, y es bueno, ¿no? Como tomar ese tipo de consideraciones y decisiones y decir, bueno, ¿en dónde quiero que sea la celebración? Si va a ser en un lugar donde hay opresión animal, pues no, ahí no. Pero es, o sea, tener como creo que el no tener miedo, es a lo que voy, no tener miedo de decir, hay cosas que no sé, hay cosas que no sé qué si es opresión animal o que no sé qué es opresión animal porque ya está tan enraizado en mi educación. Bueno, nosotras probablemente no, porque ya tenemos muchos años en esto y informándonos sobre el tema, pero las personas que recién se hicieron veganas y que están muy enraizado en la cultura de no saber qué eso es opresión animal, creo que también puede, o sea, es bueno como hacerte este tipo de preguntas y acudir a zonas de debate como aquí, como Brigada Animal, y de información educativa como Brigada Animal, para que aprendas, ¿no? ¿Qué tipo de lugares pueden ser veganos o no veganos? Que, y la gente va a decir, ¿cómo un lugar va a ser vegano y cómo un lugar va a ser no vegano? Pues justamente eso, ¿no? Como, bueno, ahí sí yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Se dice que el lugar es vegano?
Esas preguntas me encantan porque es un debate total siempre y les voy a tratar de decir por qué. O sea, es que el veganismo es una postura política, ¿cierto? Es una postura política y ética. Entonces, técnicamente, vegana, vegano o vegane, pues es una persona que tiene esa postura. Entonces, desde ahí, técnicamente, pues no puede haber una silla vegana, ni puede haber un taco vegano, ni puede haber un lugar vegano. Ahora, por otro lado, lo que sí habría que a lo mejor entender es que cuando utilizamos la palabra vegano al lado de cualquier otra cosa, pues es porque estamos tratando de politizar el término, o sea, en el sentido de que pues la política es todo el ejercicio de poder, no nada más ir a votar. A político es cuando hay una dominación o cuando hay una persona que está manipulando o cuando hay cualquier forma en la que alguien tiene un control. Entonces, desde la politización, para que deje de existir la dominación, ponerle vegano a algo es asumir que es un producto o una acción en la cual pues no va a haber opresión animal. Entonces hay quienes dicen, no puedes decir que es comida vegana. Y hay quienes dicen, no, pues claro que sí, porque es una comida que no está contribuyendo con la explotación animal. Entonces, como es un asunto más dialéctico, gramático, filosófico, ustedes díganme como les dé la gana, nada más acuérdense el porqué. Es lo que yo diría. No hay problema, ustedes nómbrenlo.
Pero es que es justamente, ¿no? Es bueno saber este tipo de, o sea, las bases de la terminología y de dónde vienen, ¿no? Lo que tú decías, a mí se me quedó muy grabado una vez que tú decías, mi perro no puede ser vegano porque mi perro no tiene la postura ética y política de no comer animales, ¿no? Y es como de, claro. Pero justamente usamos estos términos para dar a entender que algo no es libre de, ¿no? Como para de manera muy simplista, por así decirlo.
Sí. Y posdata, ¿no? A ese comentario, eso no quiere decir que mi perro, que mi amigo Tamal, contribuya de alguna manera a la explotación animal, ¿no? Tamal tiene una alimentación basada en plantas y tampoco consume medicamentos ni otras cosas que estén probadas en otros animales, pero es esa parte, porque pues es producto más bien de pues la convivencia que tiene con su familia, que le cuidamos y que buscamos que pues tampoco contribuya a la explotación de algún otro animal, ¿no? Y bueno, ahorita que decías de lo de la boda a la que fueron y que estabas pensando en, ¿yo cómo lo haría? Me quedé pensando en que desde que yo me hice vegana, que ya van a ser como 7 años, solamente he ido a una boda. Y esa boda era de pues una amiga que no es vegana, pero que estaba como muy insistente en buscar platillos y cosas que me hicieran sentir cómoda a mí. Entonces, me recuerdo mucho a lo que acabas de decir, porque siento que cuando una persona es vegana y hace la comida o prepara el menú va a ser de tinga, y va a ser de pastel, y va a ser de tacos y tamales, y aparte cosas así como muy finulis y la. Y cuando el menú es de alguien que no es vegano, te van a dar verduras, te van a dar ensalada, sí, te van a dar pan con ensalada, y ahí tú te llenas, ahí como puedas, porque el ejercicio de imaginación obviamente es distinto, porque la gente que no es vegana, pues no está acostumbrada a estar pensando, bueno, qué tipo de platillo puedo hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Claro. Y esa vez igual, o sea, ni me acuerdo qué comí, pero sí recuerdo que fue, pues algo así, o sea, como seguro espagueti y al lado frijoles, no sé, o sea, fue algo que fue como de, bueno, o sea, gracias, pero pues.
Sí, se agradece infinitamente, y se me hace muy interesante como decir, bueno, al menos plantamos una semilla chiquita, claro, en las personas del comedor que dijeron, wow, no van a comer nada de lo que los otros comen, de que tiene animal, ok, ¿no? O sea, digo, mínimo con y que hicieron el esfuerzo, yo lo aprecio infinitamente.
Sí, sí, claro, claro, o sea, de que se aprecia, se aprecia. Sí. Y bueno, la siguiente boda vegana a la que voy a asistir, y que aquí necesitamos unos redobles, que es como, es la mía, ¡ah! Y es este sábado. Y bueno, por eso es que tenemos también pues este programa, ¿no? En esta época, o sea, pensábamos, bueno, está empezando diciembre, es un excelente momento para hablar de fiestas veganas, de Navidad vegana, de posadas veganas, pero aparte pues, yo estoy por casarme pues con mi pareja, entonces pues les voy a platicar cómo ha sido un poquito de esto, porque pues obviamente me he topado con un montón de logística de cosas que pues ni me imaginaba, ¿no? Pero que pues las vas viendo en el camino. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues la comida ha sido, creo que la parte más sencilla, porque yo básicamente lo que hice fue decirle a todas mis amistades que llevaran un platillo, y tengo la fortuna de que pues el 80% de mis amistades son veganas, y de ese 80%, el 70% se dedica a vender comida, entonces fue como... Oye, y si tú te traes unos tacos, y tú unas milanesas, y tú pones unos tamales, y tú pones no sé qué. Entonces, el menú ha sido lo más sencillo, ¿no?
¡Qué amistades tan estratégicas!
Sí, ¿verdad? Siempre hay que tener amigas que sean chefs y que sean pasteleros para que así sea más fácil para ti la vida. Entonces, bueno, pues, la comida fue sencilla.
Es una muy buena estrategia, Poli, que tú dijeras que los invitados lleven platillos y que tienen justamente... Esa es una estrategia muy buena.
Claro, y que además lo que pienso es que también contribuye pues al apoyo, ¿no? Desde la parte laboral para ellas, como en el sentido de que pueden dar a conocer a qué se dedican con las personas que van a asistir a la boda, y que estamos promoviendo además que sean pues productos locales, o sea, no es como que voy a importar hamburguesa Beyond, o voy a importar, no sé, leche de Notco, o yo qué sé, sino que son pues la gente común, ¿no? Mis amigues, quienes van a estar preparando los alimentos, que así sé también 100% que serán alimentos de origen vegetal, y aparte, pues esto, ¿no? No contribuyen tampoco con otra cadena de explotación, digamos, a lo mejor no animal, pero sí que pues tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces creo que eso, por ejemplo, para mí ha sido algo pues que me ayudó un montón. Claro. Las cosas que mis amigues no podían hacer, porque tengo, no sé, a lo mejor gustos por ahí muy piquis, entonces yo quería que hubiera... así como un quesos untables de queso azul y la, y tofu de finas hierbas y no sé qué. Estos gustos que tengo así más especiales, pues más bien lo que hice fue buscar negocios locales que pudieran proveerlos. Y entonces ya de esa manera también tengo como todo el menú planificado, y que creo que realmente el menú es la parte más sencilla de todo. Sí. O sea, en mi caso creo que la parte que dio más batalla fue la de revisar los lugares en donde se podía hacer. Porque además,
Yo te iba a preguntar, o sea, justamente, ¿cómo le hiciste para encontrar la locación adecuada y en qué te basaste para determinar que esa era la locación adecuada?
Sí, pues fue todo un reto, o sea, francamente, porque primero que nada, desde el inicio sabíamos que quería que fuera una boda muy sencilla. Porque esto es chisme aparte, pero mi pareja, Ufu y yo, en realidad ya estamos casadas, pero nunca hemos hecho una fiesta con la familia. Entonces fue como el, bueno, vamos a hacer una fiesta chiquita. O sea, en realidad es una boda de verdad chiquitita. O sea, es una boda para 25 personas. Es así como nada más el petit comité, ¿no? Por decir así. Pero pues yo en un principio como que pensaba que no importaba mucho en dónde fuera, siempre y cuando estuviera como toda la gente cómoda y tal. Pero el pequeño detalle para nosotras particularmente es que como Ufu y yo nos dedicamos de tiempo completo a hacer activismo por los derechos de los demás animales y viajamos todo el tiempo, somos nómadas, llevamos un tour de activismo por todo México, pues en realidad nuestras amistades y nuestra familia están por todo el país. Entonces, fuera lo que fuera, así fuera una boda muy sencilla, teníamos que traer gente de otros estados. Y entonces, a fuerzas, necesitábamos un lugar con alojamiento y además un alojamiento que fuera apto para las necesidades de todos, ¿no? O sea, no solamente en el sentido de que, bueno, la mayoría de la gente es vegana, claro, pero aparte, pues, pensar en lugares que puedan ser aptos para las personas que vienen, que son de la tercera edad, para la gente que tiene a lo mejor, pues, no sé, dificultades en el movimiento. O sea, como que tuvimos que empezar a pensar en eso que hace un wedding planner, un planeador de bodas, que jamás hubiera yo creído que iba a pasar por esto en mi vida. Se me hacía cuando lo veía en las películas como muy surrealista, como clásico de eso. Es una película gringa, pero en la vida real no pasa. Pero sí pasa. Sí pasan así todas esas cosas, ¿no? Entonces, encontrar un lugar fue complejo, pero en mi caso, o sea, lo primero fue empezar a buscar en Airbnb. O sea, como buscar un lugar donde pudiera caber toda la gente y que fuera pet friendly, que era lo más importante, porque pues el padrino de bodas es naturalmente Tamal, ¿no? Que va a llevar su moñito y todo. Entonces, a fuerzas tenía que ser un lugar que admitiera perrines. También pues por si cualquier persona que tiene, convive con perros, con gatos, con otros animales, entre les invitades, quería traerles, pues que se sintiera con la libertad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso disminuyó mucho las posibilidades, porque hay lugares que te dicen, ah, sí, sí, soy pet friendly, pero no admito eventos. O este es un lugar para eventos, pero no soy pet friendly. Entonces, hacer así como el cruce fue, estuvo complejo. Y además yo tengo que decir que yo ya estaba medio harta, ¿no? Porque buscábamos, íbamos y veíamos lugares y era como, no. O sea, las razones por las cuales no nos gustaban primordialmente era que tenían a lo mejor, no sé, en sus áreas comunes, cabezas de animales o tenían cornamentas de vacas o de otros animales, tenían sillas que tenían piel, ¿no? Y para nosotros hay algo muy importante que era que si veíamos que es un objeto que se puede mover, pues simplemente pedimos, ¿no? Como esto, por favor, que no se encuentre el día de la ceremonia, o sea, quítenlo. Porque también entendemos que es un evento y es un espacio en renta, o sea, es un, una cosa comercial ahí. No me voy a sentar a platicar 3 horas con la persona que tiene el lugar para decirle, mire, fíjese que esto es explotación y, o sea, yo en realidad lo que necesito es cumplir una necesidad, que es un lugar para rentar. Entonces también como buscábamos qué tanto esto es fácil para nosotros. Entonces, pues sí hubo lugares que de plano tuvimos que decir que pues ni al caso, ¿no? Y que parte del cómo fue que buscamos el lugar era que fuera en un lugar en donde de por sí la comunidad es abierta y que está como consciente de algunas cosas en términos ambientales y de derechos de los animales. Para nosotros, ese lugar es Tepoztlán en Morelos. Hay otros lugares así, pero en Tepoztlán en Morelos hay como una comunidad muy grande de gente vegana y vegetariana, de gente ambientalista, de gente muy hippie. Entonces yo sabía que me iban a agarrar la onda. Que sabían que, si les digo, es que este es un evento vegano, saben que es vegano. Que claro. Si vas a otro lugar y les dices, es que esto es un evento vegano, te ven con cara de, ¿y eso qué religión es? Sí. Y pues ya sabes, ¿no? Tienes que contar que no es una religión, pero que no comes animales, y te vuelven a preguntar varias veces, ¿pero entonces sí es religión? Y tú dices, no, ya me pasó. Pero bueno,
Dios mío.
Pues eso era importante, ¿no? O sea, como poder encontrar un lugar que estuviera acorde con nuestras necesidades. También para nosotros era muy importante, era primordial que no fuera en una ciudad, que pudiera ser en un lugar en donde estás en un terreno natural, básicamente porque estás en territorio animal. O sea, no estás como dentro de la misma ciudad, dentro del mismo concreto, en un espacio deforestado, sino que pues estás en un entorno lo más natural posible y además tratando de reproducir tus propias prácticas dentro de un equilibrio, digamos, de tratar de minimizar la huella ecológica lo más que se pueda. Entonces, claro. Para nosotros eso era así súper primordial, ¿no? Entonces, pues nuestra boda se va a llevar a cabo en un espacio que es este de renta para hospedaje, que tenía como todas estas características y que además tuvimos la oportunidad de ir a revisar el lugar varias veces y la última vez que fuimos, pues ya nada más dar como los últimos detalles, como por ejemplo, ahí tenían unas jaulas vacías, pero jaulas, ¿no? Como para pájaros. Entonces pedimos que eso se quite, porque independientemente de que eso esté ahí como decoración y no haya ninguna persona de otra especie ahí adentro siendo prisionerita, pues para nosotros sí era como no tenemos por qué mantener un objeto de tortura, de esclavitud, y menos en un evento que pues lo que busca es pues una unión en liberación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pues pedimos que lo quitaran. Afortunadamente solamente eso era como uno los problemas que encontramos. Comparado con otros lugares, sí era así como de, chales, vamos a tener que pedirles que quiten todas las sillas, rentar sillas, ¿no? O sea, como que era demasiado, pero aquí al menos, pues esa parte estaba como mucho más, pues de manera consciente, vamos a decir. Entonces, pues eso ayudó un montón, ¿no? A que pudiéramos como ya decir, ok, en este lugar queremos estar y pues poder elegir pues ese espacio, ¿no? Yo imagino que si no fuera, o sea, mi boda, vamos a decir, que fuera un evento común y corriente, que ustedes se quieren hacer una primera comunión para sus hijes o, no sé, va a ser el cumpleaños de una amiga y quieren hacer algo muy grande. O sea, básicamente los principios son un poquito los mismos. Como si vas a buscar un salón de fiestas, si vas a buscar un espacio de hospedaje o lo que sea, pues asegurarte que no haya elementos que pues provengan de la explotación animal, ¿no? No solamente en los alimentos, sino pues en lo que representan, a lo mejor en la decoración. Esto no solamente, por supuesto, pues porque implica que estaríamos participando de alguna manera, sino que también cuando no lo decimos, cuando nos quedamos callades, pues como con el miedo de que me van a decir que qué onda, ¿no? Con mis ideas, que quite una jaula o que quite una silla o yo qué sé, estamos permitiendo que se reproduzca la idea de que los demás animales son cosas. Entonces, si no queremos, ¿no? Que la gente se vaya por la vida con una idea que es opresiva, pues nos toca enunciarlo. Y siempre podemos decirlo de la manera más amigable, de la manera más asertiva posible, pero sí hay que enunciarlo, ¿no? O sea, creo que la vida de todos los animales vale exactamente igual que nuestra vida, que también es un animal humano. Entonces, pues de ninguna manera nos toca pasar por encima de ellos cuando estamos buscando celebrar, ¿no? O sea, ¿qué clase de celebración es una en la que sometes a alguien más? Entonces, por sí, ese lado, pues...
El simple hecho sí. El simple ejercicio de decirlo y, o sea... Porque no hablar es validar, ¿no? Validar que ese símbolo es permitido y está bien. Y no, o sea, es importante que hablemos. Y justamente como lo dices, o sea, no tenemos que salir, llegar con una pancarta y decir, ah, no, o sea, no, o sea, lo podemos decir de la manera más buena onda, asertiva y emocionalmente tranquila posible y feliz. Y por favor, quítalo, ¿no? Y no, sí. No quiero que esté en mi ceremonia. Y ya, pero sí, justamente, creo que eso es muy importante, la importancia de hablar y de decir nuestra verdad, ¿no? Que no validar con el silencio estos símbolos.
Sí, sí. Sí, y otra razón también para, pues, enunciar estas cosas tiene que ver con que si tú vas a hacer un evento en el que tú eres vegane o tú has asistido a un evento siendo vegane, seguramente ya te tocó estar incómoda en un espacio donde sí había explotación. Y ya te tocó asistir a un lugar, pues por cariño, a una persona, pero que en realidad tú te sientas como, chale, este no es un espacio donde yo pueda sentirme en calma, porque no puedo parar de pensar que pues eso que tienen en la mesa era alguien, ¿no? Que sufrió, etcétera, etcétera. Entonces, también creo que en un sentido de, por respeto, por cuidado comunitario, por salud mental, hay que buscar que nuestras fiestas, independientemente de si es una posada para 8 personas o es una boda para 25 o para 300, pues que pueda ser un espacio libre de toda forma de opresión para los demás. Que nadie se tenga que estar aguantando, ¿no? Y acá, por ejemplo, incluso aguantando, pues, de los chistes misóginos de los tíos, o aguantando de la conducta a lo mejor alcohólica que pueda llegar a tener alguien, ¿no? Claro. O sea, creo que es como bien importante establecer esos límites y que además este es un tema que, ¿te acuerdas, Diana? Hablamos el año pasado porque hicimos un programa especial de fiestas veganas, vayan a verlo. También lo encuentran en la sección de videos de Brigada Animal en Facebook o en mi canal en YouTube de Polifacética, ahí encuentran ese otro video. Entonces, bueno, retomando un poquito eso, o sea, creo que qué importante que si estamos tratando de crear una celebración, que es un espacio de algarabía, de alegría, de ahora sí que de relax, que no estás en el trabajo, ¿no? Que puedes bailar, cantar o lo que elijas hacer en tu celebración, que puedas posibilitar que sea un entorno donde nadie se sienta incómodo por la razón que sea, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, en mi caso personal, eso implica que en mi boda, al menos, pues no habrá ningún tipo de droga, que eso incluye las drogas legales, ¿no? O sea, no va a haber alcohol, no va a haber tabaco, o sea, nosotros, mi pareja y yo, sí practicamos una postura anarquista que se llama straight edge, que es pues no consumir ningún tipo de producto que cambie tu forma de pensar, etcétera, y que tiene todo que ver con el veganismo incluso. Entonces, para nosotros era como muy importante que todos les invitados supieran esto, porque también es una forma de cuidarles, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en una fiesta de Navidad donde por ahí el tío que siempre se pone hasta los calzones, hace algún comentario que te hace sentir profundamente vulnerada, ¿no?
Claro.
Y pues todo porque pues saca a la mejor a relucir su machismo después de unas copas. Y tú no quieres incomodar a nadie, o te enojas e incomodas a todos, y al final la que más está incómoda eres tú. Y estas cosas pasan todo el tiempo en las fiestas navideñas, o sea, no, no me estoy inventando ahí un ejemplo, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, pues vamos a cuidarnos y a cuidar a las demás, a cuidar a todos, para que pues sea un entorno donde nos podamos sentir que cada persona se puede divertir, sin estar como así, como, no sé, la expectativa de a ver que no me hagan daño, ¿no?
Claro, aparte tú como la persona que vas a organizar tu fiesta, tu celebración, justamente eso, ¿no? Sentirse con la libertad de hacer estas cosas y decir, yo quiero que en mi fiesta no haya alcohol porque no me quiero sentir incómoda y porque quiero que todos estemos en el momento presente conscientes. Y eso es lo más hermoso de la vida y está súper chido y que uno se sienta con esa libertad. Es hermoso y creo que es una forma de cuidado personal muy bonito que muchas veces la cultura nos enseña que es absurdo y no lo es, ¿no? No es absurdo, esa forma de cuidado personal tan hermosa está bien y debería de ser la norma, la regla. Entonces, a mí se me hace súper chido eso.
Sí, y bueno, pues, para quienes sí les gusta el alcohol, lo que tendría que decirles es que recuerden que no todo el alcohol es libre de explotación animal, ¿no? O sea, hay muchos vinos, cervezas y otros productos alcohólicos que se hacen ya sea con la explotación de peces o que llevan explotación de abejas en forma de miel o pues diferentes, ¿no?
Que
Formas
son
de explotación.
testados en animales. Eso
Ajá,
también
también.
está bien loco. O sea, que uno diría, bueno, es alcohol, ¿no? Pero no, o sea, y la explotación animal está bien inmiscuida de formas muy absurdas, pero ahí están. Y existe para eso, para quienes sí tomen alcohol y quieran encontrar alternativas veganas, está la página de Barnivore. No, sí es Barnivore, ¿verdad?
Sí, es Barnivore. Le vamos
Es
a
muy
pedir a
buena.
Upo que lo deje en los comentarios para que todo el mundo lo
Sí.
encuentre, pero es una app, o sea, se escribe como Barnivore, la última B es V y la primera B es B de boquita, pero
Sí.
es una app que te ayuda a ver cuáles son todos los tipos de alcohol que son veganos y que además, dependiendo de cómo es el código de barras del producto que tú tienes, te dice si es vegano o no es vegano, porque los códigos de
Sí.
barras pues tienen ese tipo de información, ¿no?
Esa
Entonces, bueno,
página es
esa
una
app está buena.
joya. Sí, es buenísima.
Sí.
Sí.
Y pues lo
Oye,
mismo con los
entonces.
cigarros. O sea, los
Ajá,
cigarros
sí,
también se
cierto.
testean, ¿no? En animales, se testean en perros, en gatos, en changos, que ya va a ser el Día Mundial del Chango, por cierto. Entonces, también como que a veces pensamos que ciertas sustancias o ciertos, no sé, productos que son como más light, entre comillas, pero la realidad es que están reproduciendo, pues sí, formas de explotación hacia los demás animales. Y pues sí, es muy importante, ¿no? Que esto lo tengamos en consideración. Tenemos un comentario que creo que estaría bueno que revisemos ahora, que por ejemplo acá nos dice José Hernández, que si la miel de abeja tampoco pueden consumirla. Y bueno, pues acá la cosa es, de poder podemos, más bien no queremos,
No
¿no?
queremos,
Porque bueno, pues
elegimos no hacerlo.
así es. O sea, la miel de abeja al final del día pues sigue reproduciendo la explotación animal, además una explotación muy fea, porque pues cabe decir que pues las hembras, que es la reina de las abejas, pues son violadas, o sea, suena raro porque es un insecto, es un animal pequeño, pero son violadas, les cortan las alas para que no puedan irse y entonces pues su colmena nunca pueda pues irse de su lado, ¿no? Entonces les tienen como esclavas, literalmente haciendo la miel que además no es un producto como sobrante, sino que ellas hacen miel para comérsela. Entonces, cuando la gente se come la miel de las abejas, pues las abejas se mueren. Entonces, las abejas que se utilizan para quitarle su miel, pues viven solamente la cuarta parte de su vida. Pues es algo brutal. Y cuando nos quejamos y escuchamos que hay un problema de sustentabilidad muy fuerte porque ya no hay polinizadoras, pues tiene todo que ver con el consumo de miel.
Y también suena absurdo en la cultura que nos rodea actual, pero es justamente eso, porque es un insecto o un animal muy pequeño Me ha tocado muchas veces que escuchar gente que me dice, pero las abejas, los insectos no son animales. Y es como de, claro que son animales, pero no tienen, no sienten. Y yo, oh, ¿cómo sabes que no sienten? Si tienen sistema nervioso central también, no son plantas, son animales, ¿no? Los insectos también son animales. Y suena absurdo porque hemos normalizado tanto que los animales pequeños son inferiores a nosotros, o no sienten, o no son animales, ¿no? Y es justamente eso. Por ejemplo, también otra forma de opresión horrenda que se le hace a las abejas es la manera en la que se las transporta. Para transportarlas de lugar a lugar para crear esto, a las abejas reinas, para que creen sus colmenas, las meten en cajitas chiquitas donde no se pueden mover. Y es horrible, o sea, es un animal, ¿no? Entonces, a la gente no le hace mucho sentido, porque la cultura nos ha enseñado que es normal, que es como, ah, pero es una abeja, o sea, no siente, ¿no? Pero claro que siente, o sea, es, al final del día, aunque es un animal pequeño, es un animal. Entonces, sí, por eso quería también hacer esa anotación, porque se me hace, o sea, es bueno que refutemos y que pensemos y repensemos la forma en la que nos ha enseñado la sociedad ver ciertas cosas que no están bien, pero que todos dicen que están bien, y por eso cuesta mucho trabajo llevar la contraria, ¿no? Y decir, no, es que si no como miel me van a... No, no pasa nada. Hay muchas, muchas alternativas. Desde el piloncillo hasta el agave, hasta... Hay muchas, muchas formas de no consumir miel de abeja. Y sí, ya cañón.
Esto está ligado con el comentario de Maite Daniel, que nos dice, ¿y qué pasa con quienes promovemos la conservación de animales por medio de la utilización de sus productos? Bueno, pues la respuesta, así simple, es que esto es muy contradictorio, porque la realidad es que para conservar un animal no se le puede ayudar mientras se le está explotando y se le está lastimando, se le está dañando. Entonces, si nos interesa la conservación de los demás animales, sí o sí lo que necesitamos es ayudarles a vivir dignamente y sin esclavitud, no lo contrario. O sea, se nos podría ser muy loco, ¿no? Como decir que para que existan pues las especies que están en peligro de extinción ahora mismo, no sé, en el mar, pues entonces hay que comérselas. Pues no, o sea, pues se van a extinguir más rápido, ¿no? Lo mismo, así de sencillo, así de simple, pasa con las abejas. Si los números de abejas están disminuyendo es porque la gente las explota, ya sea para comerse su miel o para ponerlas en espacios de agricultura industrial, que normalmente es la agricultura que se lleva para los animales que se encuentran en las granjas. Entonces, esto es algo que también hay que tener mucho en cuenta, y que además, ligado a lo que Diana ya ahorita nos estaba platicando, las abejas son animales súper inteligentes, tan inteligentes como los seres humanos. Las abejas tienen sistemas políticos altamente desarrollados y jerarquizados. De hecho, los sistemas políticos humanos, los primeros sistemas políticos humanos, estuvieron inspirados en las abejas, ¿no? En este sistema de decir que hay alguien a la cabeza, que hay una reina, que hay una jerarquía, etcétera, etcétera, que hay grupos que se dedican a la conservación, que quiere decir que hay grupos de guerreros que protegen, y hay grupos que se dedican al cuidado, que hay nodrizas, y etcétera, ¿no? Hay las obreras, por decir así. Entonces, bueno, las abejas, como la mayoría de los insectos, pues tienen sistemas altamente desarrollados, políticos, pero también sociales, porque tienen vínculos, porque tienen lenguajes. O sea, no por nada, cuando en tu casa empieza a volar una abejita, al ratito ya tienes 3 y al ratito ya se te metieron 10. O sea, obviamente tienen sistemas de comunicación complejos. Y un sistema de comunicación, sea un bzz, o sea alemán, sigue siendo complejo porque transmite ideas y cultura. Entonces, ojo, porque esto quiere decir que las abejas tienen cultura que se transmite de generación en generación para aprender a hacer el bzz o lo que sea, y entonces quiere decir que tienen sistemas súper elaborados, sociales, históricos, ¿no? Entonces, esto de creernos que solo porque son insectos, o solo porque son peces, o solo porque son reptiles, o solo porque son lo que sea, son menos desarrollados que nosotros, es absurdo. Es tan absurdo como si yo dijera que como yo no hablo ruso, entonces los rusos son tontos, son inferiores, y yo puedo utilizarlos, esclavizarlos, y voy a promover su conservación mediante explotarles, ¿no? Solo porque yo no lo entiendo. Pero en realidad, el que yo no lo entienda, pues habla más de lo que a lo mejor yo no estoy todavía entendiendo, aprendiendo, asimilando, que lo que tiene que ver con los rusos. Y lo mismo pasa con las abejas y con otros animales. O sea, al final del día, lo que nos vuelve animales es el que tenemos sistema nervioso central, como ya decía Diana, y eso quiere decir que sentimos, y sentimos miedo, y sentimos alegría, y sentimos hambre, y eso lo siente exactamente igual una abeja que una persona humana. Entonces, esa es la parte que hay que tener como presente en todo momento, ¿no? No importa el tamaño, no importa qué tan diferentes se vean de nosotros, pues la biología lo sabe desde hace centurias, son animales porque sienten, porque hay conciencia de sí, de otros, etcétera, etcétera.
Claro. Y oye, Poli, entonces, ¿tú encontraste tu lugar adecuado donde vas a hacer la ceremonia, la celebración, y todos tus invitados van a estar ahí hospedándose por Airbnb?
Pues encontré lugar por Airbnb, pero en realidad ya no lo reservé por Airbnb. O sea, más bien como que yo platiqué con la persona que tiene pues el lugar, qué era lo que yo estaba buscando, cuáles eran mis necesidades, y entonces ya hicimos el trato por fuera. Que eso es una recomendación, ¿eh? Es un buen tip porque te sale un poquito más barato si lo haces así por fuera de la app. Entonces, pues sí, yo encontré así el lugar, porque también estuve buscando como, pues, a oídas, ¿no? O sea, como de, oye, ¿no conoces un lugar que, así como preguntando? Pero la verdad es que llegó un momento en que yo ya estaba un poco harta, porque pues era de estar yendo a visitar lugares todo el tiempo. Y había lugares que eran maravillosos, pero no cumplían con todas las necesidades que teníamos, ¿no? O sea, por ejemplo, encontramos que en Huitzilac, en Morelos, hay un refugio para perros que se encarga de darles hogar, y tienen algunas cabañitas, pero las cabañas, aunque pueden albergar como a 20 personas, pues solamente tienen un baño y no hay más. Y yo todo lo que pensaba era, 20 personas, un fin de semana, un solo baño, esto no va a funcionar, ¿no?
No.
Y menos si la novia se tiene que poner el vestido. Qué bueno, X, ¿no? Yo no soy nada vanidosa, lo puedo hacer en cualquier lado sin espejo. Pero bueno, el punto es, o sea, es un evento de mucha gente. Obviamente necesitas que pueda haber, pues, las necesidades cubiertas de todas las personas y la comodidad para todas las personas humanas. Entonces, pues, eso fue como una de las cosas por las cuales no decidimos utilizar, ¿no?, ese espacio. Y, pues, así estuvimos como buscando los detalles de otros en donde, pues, igual pudiera ser cómodo para nosotros. Como, por ejemplo, que no fuera un espacio compartido. Porque imagínate que vas a hacer tu evento y el mismo día hay una pareja en el cuarto de al lado que no es vegana y decide que quiere comprar, no sé, pizza o carnitas, y para ti ya se te arruinó, ¿no?, tu evento, pero además pues ya se le arruinó a todos tus invitados veganes, y además pues ya, más importante, se arruinó la vida de esos animales.
Claro.
Entonces, para mí era muy importante, ¿no?, que pudiera ser un lugar que pudiéramos rentar por completo. Y que para nosotros, además, el chiste de toda la fiesta es que todos los costos son compartidos, de manera que para cada persona sea más o menos lo mismo que estarías gastando tú en tu casa un fin de semana por salir a comer fuera, pero pues entre todos estamos comprando todo, ¿no? O sea, desde lo que se va a compartir para beber, para comer, la renta del lugar, y que eso lo haga un poco más amigable, que el extra sea que pues viajaste porque pues vienes de otro estado, pero nada más, o sea, tu transporte, ¿no? Y que lo demás pues sea un costo amigable, porque además yo entiendo que no toda la gente somos igual, pero para nosotros esto era muy importante porque también es un evento no solo vegano, sino que en nuestro caso aparte es un evento anarquista, es un evento espiritual y además es un evento feminista. Entonces tenían que confluir, ¿no?, como varias posibilidades para hacer que fuera un espacio inclusivo para todos, que fuera un espacio donde toda la gente se pudiera sentir no solamente a gusto, sino que también estaba en sus posibilidades. O sea, como no te voy a pedir que vayas y pagues una noche de hotel de 2,000 pesos y aparte tu transporte, que son otros 2,000 pesos, y aparte te cuesta la comida y aparte, ¿no?, sino que pudiéramos hacerlo colaborativo, que pudiéramos hacerlo comunitario y que de esto pues también resultara toda una experiencia, porque ya no es como que oyes la pompa y circunstancia y baja la novia vestida de blanco y comes y te vas, ¿no?, después de bailar horas la música de la tambora o lo que sea, porque pues nosotros así no veíamos para nada, ¿no? El evento sucediendo, o sea, de hecho sí es un evento muy hippie, muy espiritual, pero que bueno, más bien buscábamos que fueran cosas también sustentables en otros sentidos. Por ejemplo, parte de eso, para mí, era muy importante que no fuera un vestido de un solo uso. Y que esto significa que no estoy contribuyendo tampoco, pues desde el sentido ecológico, a una pieza de tela que pues para hacer, o sea, la industria de la tela es de las cosas que contaminan más, ¿no? Y que además, pues fuera algo que usas una sola vez, que lo desechas, que ocupa solamente un espacio y que tiene todo un sentido simbólico con el que yo no estaba de acuerdo. Por ejemplo, pues yo no me voy a casar vestida de blanco, obviamente, porque pues reproduce una idea muy misógina de que las mujeres tienen que ser puras y tienen que ser castas y tienen que no sé qué, cuando pues ya, o sea, francamente hemos entendido que todo eso pues son discursos de control sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que incluso hasta son gordofóbicos en este sentido de que un vestido en el que estás toda apretada y no te puedes ni mover y tal, 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 ¿no?
Entonces, tenía muchas ganas de que nos contaras. Yo quiero saber, ajá, justamente, ¿qué parámetros usaste para encontrar o para diseñar tu vestido? ¿O qué onda con el vestido?
Sí. Pues primero que nada, por supuesto, o sea, quería que fuera algo obviamente libre de cualquier pues producto de origen animal, ¿no? Eso pues ya era como por default. Pero aparte para mí era importante que fuera algo que no te vas a poner una sola vez en la vida y además algo con lo que te puedas sentir cómoda. O sea, si te tienes que poner un corset, una faja o algo que te diga que tu cuerpo no es apto, que tu cuerpo no está bien para vivir, porque tiene que ser más flaco, más apretado, más firme, las chichis más arriba, todo más algo, no, obviamente no. O sea, claro. Si es un día para tu felicidad y es un día que para nosotros además pues es más bien como una unión en liberación, pues ¿cómo vas a estar en libertad si te tienes que poner algo que no te hace sentir bien? Y que además da ese mensaje para todas las que asisten, para todos los que asisten todes, de que, pues sí, o sea, la mujer tiene que estar incómoda, tiene que además, ajá, tiene que cumplir con una norma social, ¿no? Entonces, pues sí, eso para mí era como muy evidente que pues no iba a ser de esa manera. Pero también yo quería que fuera un producto obviamente mexicano, o sea, en este sentido de que no iba yo a comprar algo que venga quién sabe de dónde, que puede ser muy hermoso, pero que entonces también trae a cuestas el costo ecológico de la gasolina o cualquier combustible para traerlo, ¿no? Más que yo no sé si realmente está bien pagado, pues por el costo que pueda llegar a tener también de importación y tal, porque casi siempre los productos de importación y de exportación están súper abaratados. O sea, a nosotros nos parece caro, pero porque estamos pagando la gasolina. Pero la mano de obra, la producción artesanal, pues casi siempre está súper mal pagada, ¿no? Entonces, pues yo quería buscar un producto que fuera completamente mexicano, hecho en el lugar en el que yo lo comprara, para que también así yo supiera que estaba apoyando el mercado local, que supiera de dónde vienen, pues, todas sus materias primas, ¿no? Y que, pues, así tampoco estuviera yo contribuyendo, pues, a otras problemáticas, ¿no? Eso incluido incluso hasta la joyería. O sea, buscar que...
¿Y dónde encontraste ese lugar, Rayón?
Es que es muy fácil. O sea, mira, por ejemplo... o sea, fui comprando cosas como por todos lados en diferentes estados, por eso que les digo de que, bueno, mi trabajo implica que yo viajo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo tenía muy claro, o sea, en el instante en el que dije me voy a casar en público y que me quité además la idea de que iba a salir corriendo y que me iban a perseguir el novio y mi mamá y la suegra, porque como que me daba mucha ansiedad, cuando por fin hice las paces con la idea de, ok, voy a participar de esta ceremonia, yo me vi a mí misma vestida con una falda larga, muy, muy, vamos a decir ampona, no porque tuviera crinolina, sino una falda así larga con un montón de tela, okay, y que yo me pudiera sentir cómoda. Entonces, para mí un vestido de una sola pieza no hubiera sido cómodo, yo no me siento cómoda usando mucha ropa, vamos a decirlo así, porque siempre me estoy asando, siempre tengo mucho calor. Entonces, yo quería poder usar un crop top y una falda larga, ¿no? Entonces, yo me vi a mí misma como me imaginaba y empecé a buscar eso. Y tardé mucho en encontrarlo, porque además, pues, mi idea era muy específica, ¿no? Claro. Pero al final encontré no solo eso, sino varias opciones. Entonces, ahora hasta tengo como el cambio de outfit para cuando me dé frío. Cambiamos de blusa para cuando me dé calor, me la quito y me pongo otra. Pero que bueno, lo importante era para mí, pues, encontrar esas opciones que se vieran lindas, como yo me las imaginaba, pero que vinieran pues de algún lugar local. Entonces, por ejemplo, la falda la fui a comprar a La Lagunilla en la Ciudad de México, porque en La Lagunilla se especializa por ser un lugar donde hay artistas que crean vestidos para novias, para quinceañeras, para... Yo ahora me enteré que hacen fiesta de para 18 años y para el divorcio, yo no sabía que eso existía, pero por todos lados donde iba pasando me iban diciendo, divorcio, casamiento, 18 años, 15 años, y yo así, todo eso sucede en esta vida. Aparentemente sí, pero bueno, el chiste es que pues fui a ver ahí, ¿no? Porque además obviamente iba a ser mucho más barato el vestido si se lo compras a quien lo hace, y claro, no a quien lo compra y lo pone en una boutique y lo vende y no lo hacen ahí, ¿no? Y que yo pudiera ver exactamente lo que yo buscaba, porque pensaba en, bueno, si no encuentro lo que me imagino, a lo mejor puedo pedir que se mande a hacer. Aunque la verdad es que no me veía mandándolo a hacer, porque, insisto, quería que fuera un vestido que te puedas volver a poner, bueno, una falda, ¿no? Que te puedas volver a poner. Si mandas a hacer, pues es porque es una falda pompona con crinolina o yo qué sé. Pero ajá, ahí mismo en La Lagunilla venden también los vestidos que son para el baile folclórico, para la danza regional mexicana. Entonces habían estas faldas que son con las que haces, ya sabes, así el todo bonito. Ajá. Habían de estas faldas en color liso y además en el color que yo me imaginaba, que no les voy a decir porque es sorpresa, pero que si se quieren enterar del chisme completo me pueden seguir por Instagram como Polifacética en el Insta, porque por ahí voy a estar compartiendo.
Yo estoy ahí pegada, ¿eh? O sea, tú no sabes, pero yo ya estoy ahí. Mi ojo está ahí todo el tiempo porque quiero saberlo todo.
¡Ay, qué emoción! Entonces, bueno, por ejemplo, la falda, ahí la encontré. Y ahí mismo, pero afuera, o sea, en lo que se conoce ya como el mercado de Tepito, también hay muchos puestos que son de, pues, emprendedores mexicanos, que es mucho más barato, y ahí encontré, pues, un lugar donde estaba la blusa de mis sueños, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pues, ahí ya compré, ¿no? Como la parte de, pues, de la ropa. Pero otras cosas, pues, lo que hice fue buscar a productores mexicanos que hicieran joyería, que además la joyería que yo buscaba era joyería muy sencilla y además barata, porque yo no creo en esta idea de tener productos ostentosos que cuestan un montón y que es para que la gente vea que tienes poder adquisitivo, porque yo no creo en esas cosas, pero aparte tampoco quiero promoverlas, ¿no? Pues simplemente quería algo, pues que se vea chulo y ya. Entonces, por ejemplo, los aretes, pues los fui a conseguir en el Bazar del Oro de la Ciudad de México, que está en la Roma, que ni siquiera porque yo estuviera buscando algo muy específico, sino que pues estaba cerca, dije, voy a ver qué me encuentro. Y encontré una chica que hace aretes con flores naturales que recubre con resinas y pues listo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, va a ser pues los aretes que voy a ocupar. Y con el anillo fue una historia semejante, o sea, fuimos a Guanajuato para Día de Muertos y estuvimos buscando en las joyerías porque en Guanajuato hacen un tipo de metal que es específicamente de allí, que es una mezcla de cobre con latón, aunque no me acuerdo cómo se llama el metal, ya la aleación, pero bueno, es eso. Y los hacen ahí, ahí hacen el metal, ahí le ponen la piedrita, lo que sea. Y además, pues yo quería una piedrita realmente de fantasía, pero algo que se viera así como muy coquetón, ¿no?
Funny.
Y pues, ajá, sí. Y entonces, pues ahí encontré el anillo y pues así también tengo la claridad de que pues son artistas mexicanos, es materia prima mexicana, ¿no? Claro. Y que pues no estoy trayendo diamantes de quién sabe dónde, que contribuyen a la explotación de las personas también en sus lugares de origen.
¡Guau! Oye, ¿y la blusa de Tepito, el crop top, ese lo compraste a alguien que la hizo? ¿Qué
no,
hizo el crop top?
No, o sea, ese lo compré a alguien que se encarga de vender todos los productos que alguien más hace, pero que es una línea, o sea, es una línea específica. Ajá.
Ah, ok.
Sí,
wow,
sí, sí.
Y está chido porque ya sabes también qué material está hecho y
Sí,
todo ese rollo.
sí, sí,
Y te sale
sí.
súper económico en Tepito.
Te sale súper económico. O sea, sí, digo, no te cuesta 100 pesos tampoco, pero, o sea, sí sale mucho más barato que si vas y compras a una tienda departamental. Porque algo que hay que tener en cuenta con Tepito es que tiene, primero que nada, una carga como, vamos a decir, moralina, de que en Tepito todo es robado. Eso es falso. En Tepito no es que todo sea robado. Hay muchas cosas que son de fayuca. La fayuca simplemente es un productor local que le pone la etiqueta que en lugar de Nike dice Mikey o algo así, ¿no? Pero sigue siendo un producto mexicano la mayoría de las veces. Eso no quita que si hay lugares que venden, no sé, o sea, lo que se te ocurra. pero que eso básicamente en toda la ciudad puedes llegar a encontrar productos a lo mejor que pues no son precisamente los que a ti te gusten o con los que va tu ética. Pero no por eso pues hay que demeritar el trabajo de pues un montón de productores, ¿no? Y que además pues es ahora sí que una zona muy popular y que contribuye muchísimo a la economía de pues una parte fundamental de la población de la Ciudad de México. Claro. Entonces ahí también, por ejemplo, creo que es bien importante recordar que pues en los mercados, en las zonas populares, hay un montón de productos de buena calidad y que tampoco hay que irse con la idea de que para que sea de calidad tienes que ir a una tienda que se anuncia en la televisión o yo qué sé, ¿no? Al contrario.
Sí, o sea, porque hay tantas personas que, o sea, tantos artesanos que tú puedes encontrar y que puedes tener la certeza de que, de que, con qué material están haciendo las cosas. Se me hizo bien loco lo del metal de Guanajuato. Eso está súper loquísimo. Bueno, pues vayan tomando nota, porque es que todas estas cosas, o sea, cuando tú estás planificando una celebración, tú tienes que agarrarte de todo para ir planificando justamente toda la, como dices, la logística, ¿no? O sea, sí. ¿En dónde vas a conseguir? Para empezar, a mí me encanta lo del tu ropa que vas a usar, que no sea algo que vas a usar solamente una vez, ¿no? La carga ideológica y simbólica que tiene el vestido color blanco y cómo, cómo va con tu postura política en la vida. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí se me hace hermoso ver. Y, bueno, sí, yo sí te quería preguntar también del vestido. ¿De los zapatos fue igual?
Mira, yo normalmente voy por la vida descalza. Entonces, cada vez que la gente me dice, ¿y te vas a poner zapatos? Es, no, o sea, no me los voy a poner porque a mí no me gusta ponerme zapatos. Entonces, pues yo voy a andar descalza. Y si me tengo que poner zapatos porque vamos a salir a dar un paseo o algo, porque tenemos actividades planificadas, me voy a poner los mismos zapatos que me pongo de diario. O sea, voy a poner unas chanclas comunes porque ni voy a usar tacones como una imposición de que tengo que ser más alta y tengo que estar incómoda. Además, en un empedrado y un paseo en el bosque, que me voy a andar poniendo zapatos, para nada, ¿no? Puedo salir al bosque con mi falda larga, eso sí, pero con zapatos finos. Bueno, yo no tengo zapatos finos, para empezar, o sea, ni los voy a comprar en estas alturas de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte para mí sí fue como un rotundo, no, esto no, no es importante para mí, yo eso no lo voy a hacer.
Oye, Poli, ¿qué otra parte de la logística, de la organización, o sea, de la logística de una boda, te topaste? O sea, ¿qué otra parte de la logística de la boda ha sido complicada? Porque ya, o sea, lo más cañón fue el lugar, ¿no? Que ya nos contaste todo el asunto. Y ahorita la ropa, pero ¿qué sigue en la parte de la organización?
Yo diría, hay dos aspectos que no son difíciles, pero que es importante tener en cuenta, que uno es qué onda con la basura y el otro es qué onda con el arreglo personal. Pues, por ejemplo, en el caso de la basura, yo tengo muy claro que no va a haber nada, absolutamente nada que sea desechable, porque todo lo que es desechable, pues sabemos que acaba siempre en un botadero, que acaba siempre contaminando el agua, llenando de plásticos y otras sustancias, ¿no? Y que además hace un montón de daño, pues, a los animales que se encuentran en otros espacios fuera de las ciudades. Porque, pues, la basura básicamente solamente se lleva a un lugar donde no haya humanos, pero, pues, le da en la torre, ¿no? A todos quienes viven en esos lugares. Por ejemplo, para nosotros eso significa que, pues, no hay ningún producto de un solo uso. Entonces, desde las bebidas que, pues, compramos, por ejemplo, kombucha, pues, vienen en garrafón retornable, ¿no? Por ejemplo, o sea, no en botellitas de vidrio miles, no. O sea, la botella gigante de 20 litros que es para el agua, en esa, ¿no? O, por ejemplo, los platos, pues obviamente no va a haber platos desechables. O sea, esto de que, ay, pero vas a tener que lavar. O sea, si cada quien se para y lava su plato, porque sí, no va a haber meseros, ni meseras, ni gente haciendo labores, digamos, serviles, porque tampoco va con nuestra ideología tener gente que te sirva cuando tú lo puedes hacer. Pues cada quien lava su plato y ya, ¿no?
Eso está bien chido. Eso está bien chido.
Y pues, por ejemplo, con lo único que sí tuve que doblar las manos fue con comprar servilletas, porque yo en mi vida diaria no uso servilletas desde hace casi 10 años. O sea, sí, más bien he aprendido a no ensuciarme y si lo necesitas hay trapitos de tela. Pero entiendo que para mucha gente...
Pero no es cierto, yo uso trapos de tela. O sea, yo llevo años usando servilletas de tela, bueno, trapos de tela para limpiarme, porque yo, o sea, yo soy como un niño de 5 años cuando estoy comiendo, no puedo, no sé cómo le hace.
Pues no sé, supongo que como ratón, o sea, me veo a mí misma que de estar así con el cubierto como... Mira, la ropa sí me la ensucio constantemente porque también soy torpe, entonces bueno, pon tú que la ropa sí y pues ya se echa a lavar, ni modo, ¿no? Pero, o sea, lo que procuro es no terminar aquí con el babeado de frijol o yo qué sé, ¿no? Porque también creo que es un producto muy cultural, o sea, sí. Hay países y hay regiones en el mundo donde no se usan las servilletas de papel, pero tampoco las de tela, o sea, la gente come con las manos y después de comer te lavas y ya está. Y entonces tampoco tienes este residuo, ¿no? Es algo que pues nosotros llevamos a nuestra vida, o sea, no utilizamos simplemente servilletas ni ninguna otra cosa que pues acabe convirtiéndose en un bultito, ¿no? De basurita en algún lugar. Uh-huh. Porque además la idea es que pues no tengamos tampoco que generar ningún tipo de basura inorgánica. Que claro. Si generamos basura, sea orgánica y la podemos enterrar, la podemos regresar a la composta, pero que no estemos creando basura pues de otro tipo, ¿no? Entonces, pues eso es, por ejemplo, algo que yo tenía como mucho en consideración. Y la parte del cuidado, o bueno, no cuidado, sino como del arreglo personal, porque, pues bueno, yo en general casi no uso nada para pintarme la cara. Yo creo que lo hago una vez al mes cuando me ven en cámara, ¿no? Es la única vez que me llego a poner algo, ¿no? O sea, me pongo rímel para las pestañas que ni siquiera tiene color, es transparente, porque tampoco a mí personalmente no me gusta la idea de que tengas que hacer algo para que tu rostro cambie, porque entonces tú te crees la idea y a otras personas les haces creer la idea de que tu rostro natural está mal. Y entonces necesitas que no se vea la ojera, que no se vea la peca, que X, Y, Z, ¿no? Que esta ceja te estorba. Que... Okay. Entonces, por ejemplo, yo esas cosas no las hago. Lo que sí hago es que me pinto el cabello de colores, como pueden observar. Eso sí es algo que tengo muchos años haciendo. Entonces, a mí me gusta porque pues tiene todo que ver no solo con una expresión personal, que es completamente válida, sino que para mí también es una expresión política, o sea, como alguien que cree en el punk, que cree en la anarquía, ¿no? Como en desestabilizar un poco a la gente y que pueda dejar de pensar que todos nos tenemos que ver exactamente igual, pues claro. Para mí eso tiene que ver el cabello pintado de colores. Pero afortunadamente hay muchos productos basados en plantas para que te puedas pintar el cabello.
¿Cuál es tu tinte? Ay, yo quiero saberlo.
Yo, claro que les voy a pasar mi secreto. Pero bueno, primero que nada decirles que yo tengo como 10 años pintándome el cabello y jamás he tenido urzuela, ni que se me caiga, ni que estas cosas que pasa que todo el mundo dice. Y estoy segura que el éxito de eso es porque utilizo tintes que son vegetales. Pero también porque pues yo casi no me lavo el cabello. Entonces pues dejo que mi cuero cabelludo pues mantenga... pues sus propias grasitas y entonces tampoco crea grasa de más que tengas que estar lavando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que ayuda un montón. Ahora, ¿qué tinte utilizo? Hay dos tintes que utilizo. Uno es el Rebel, que Rebel es una marca mexicana que se crea aquí en México, que se produce, que todo, que no testea, lo sé porque además les he llamado por teléfono varias veces para saber si es que, han cambiado sus procesos, cómo es que hacen pruebas. La primera vez que les hablé casi que me dieron una cachetada porque fue como, ¡claro que no probamos en animales! ¡Se tiene que probar en cabello humano! Y yo así, ¡ay, pues perdón! O sea, pues por eso pregunto, porque no sé, ¿no? Pero entonces ya me dio como, ok, la calma de saber que, claro. Ok, ¿no? Y hay otro que se llama Cool, que Cool también es un producto vegetal. Ambos... El Rebel está hecho con aceite de coco, el otro está hecho con aceite de linaza, y los venden en todas partes, o sea, en cualquier lugar lo encuentras, no es difícil, y son muy baratos, porque son locales. Entonces, no necesitas comprarte el Manic Panic, ni alguna otra marca de estas que el tinte cuesta, no sé, 300 pesos. O sea, los tintes que yo ocupo, el tubo cuesta como 40 pesos, y además, yo tengo que decir que a mí un tubo me alcanza más de un año, porque pues lo voy diluyendo, porque no uso el tinte así todo el color.
Claro.
Y entonces, pues eso es algo que también es muy económico y que, pues eso, es origen vegetal, ¿no? La pintada de quitarte el color, porque mi color original es negro azabache, así, de ese que nomás no, o sea, hay que ponerle horas al peróxido, porque si no, de plano no se puede. El peróxido de cualquier tienda, de cualquier lugar, nada más, pues asegúrense que sea un peróxido mexicano, pero no es un producto que dañe el medio ambiente. De hecho, entre los procesos del agua para potabilizarla, se utiliza el peróxido. Entonces, no es un producto que dañe. Y pues la cosa es esa, o sea, como si también nos vamos informando de qué tipo de productos queremos usar, de dónde vienen, etcétera, pues se hace mucho más sencillo también animarse a pues ponerse a jugar con el cabello, con la pintura o con otras cosas, sabiendo que pues no le vas a hacer daño a pues a alguien, ¿no? En el proceso. Entonces,
Wow,
en mi caso,
yo no sabía eso del peróxido, está muy loco.
Sí. Y bueno, en mi canal, en YouTube, en Polifacética, tengo un video de hace como 4 años que es de todo lo que yo hago para mi cabello y qué productos utilizo y cómo lo lavo y cuándo lo lavo y no sé qué. Ha cambiado un poco el proceso desde hace 4 años porque ahora me baño mucho menos, que vivo en una van, entonces, pues, ¿cómo? O sea, no, digo, tengo baño para ir a la pieza, a la post, pero la regadera, aunque la tenga, pues tengo que estar en un lugar donde nadie me vea y normalmente, pues, eso está difícil. Entonces, la bañada es diferente estos años de mi vida que hace 4 años cuando hice ese video. Pero bueno, igual seguramente les puede servir para algo.
Oye, a ver, entonces, la basura ya cubierto. ¿Y cuál era el otro? ¿El otro punto?
Lo del cuidado, bueno, el arreglo personal.
El arreglo personal. Sí. Y eso ya, o sea, fue sumamente sencillo. O sea, al final del día creo que, o sea, casar tu postura con tu celebración, cuando te informas, es muy sencillo, ¿no? Pero es que es eso, creo que justamente como hay tantos puntos y tantos temas que considerar, se puede volver abrumador cuando apenas entras o descubres esta postura y puede ser como muy, muy estresante. Pero creo que justamente si te vas punto por punto, poco a poco, informándote, empieza a ser un poco más sencillo todo y claro, muchísimo más disfrutable, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente. O sea, planear una boda, planear cualquier evento, es, te drena tu energía, yo me imagino. Y se me hace muy interesante que justamente yo conociéndote desde hace varios años, viéndote como una wedding planner, se me hace muy, muy surreal.
Ya lo sé, yo también lo veo así. O sea, mira, yo toda mi vida he planeado eventos y fiestas porque me gusta mucho, soy muy festejosa, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no es lo mismo planear una posada que planear una boda. Entonces, claro, o sea, en el caso, por ejemplo, de las fiestas navideñas, pues es un poco más sencillo, ¿no? O sea, te compras la selección de dulces que sean aptos, o sea, te fijas que sean chocolates sin leche, te fijas que sean cacahuates que no traigan el típico rojo 40, que es el que viene de la cochinilla. O sea, te fijas como esas cositas y armas ahí tu kit, lo metes en la piñata y órales, ¿no? Y te armas el karaoke y pues le dices a la gente que se traiga unas papas, ¿no? Y a lo mejor tú haces la comida o la compras y listo. O sea, no hay como tanto show, creo yo. Pero bueno, la verdad es que, o sea, cuando pensamos en hacer esta celebración, pues tampoco pensé que fuera a ser tan complejo, ¿no? O sea, ingenua. Porque claro, o sea, en mi cabeza, y que esto tiene que ver con la pregunta de José, en mi cabeza, si cada persona va a traer un platillo, pues está sencillo, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, entre mis amigos que tienen restaurantes, que son productores de milanesas, etcétera, pues van a traer cosas. Entonces, claro, ¿que cuál va a ser el menú? Pues el menú va a tener milanesas, va a haber chorizo, va a haber tamales, va a haber mole, va a haber ensaladas, va a haber, pues no sé, así, panes de todos los estilos para los que comen gluten, para los que no comen gluten, ¿no? Todos veganos, obviamente. Claro. Y bueno, o sea, la parte de la comida realmente fue la fácil, tengo que decir. Claro. O sea, más bien la cosa fue como pensar la logística de, a ver, necesitas 20 y tantos platos, 20 y tantas sillas, necesitas mesas, o sea, tienes que rentar, obviamente, porque pues al menos yo en mi casa no tengo sillas, porque vivo en una van, entonces ni siquiera podía poner 2 sillas, ¿no? Tenía que rentarlo, obviamente. Pero además pensando en, bueno, y tienen que ser qué tipo de sillas, o sea, sillas que pues obviamente no tengan piel, sillas sencillas, ¿no? O sea, en mi caso era como, o sea, no quiero unas sillas que parezca que salieron de la no sé, algún momento del victoriano ahí con churrigueresco o algo, era como, no, o sea, la gente se siente y ya, ¿no? Claro. No tiene que tomar fotos o selfie con la silla, no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, algo muy sencillo.
Claro.
Entonces, bueno, me fui topando más bien poco a poco con los detalles, como por ejemplo la decoración. ¿Cómo haces que la decoración no sea de un solo uso? O claro, sea, para que no sea algo que compras y ya, ¿no? Entonces, en mi caso, pues fue un, le hablas a tus amigas y les dices, oye, ¿tienes series de Navidad? ¿Te las traes? Entonces, claro, con esas series, pues vamos a estar armando como esa ambientación, ¿no? O así de, oye, mamá, ¿tienes unos manteles de la boda de mi hermana de hace 20 años? ¿Sí? ¿Me los prestas? ¿No?
Claro.
O sea, como buscar esas cosas que de por sí ya están, porque además, claro, es muy importante que, al menos para mí, es muy importante que no sea un evento que acabe de provocarte ahí un dolor de cabeza por lo que estás gastando. O sea, en realidad, la boda no sé cuánto está costando, pero está costando baratísimo. O sea, de verdad es algo muy, muy sencillo. Pero más que nada, porque, o sea, lo que yo no quisiera es también esto de, ¿y luego qué pasa? O sea, los manteles se van a la basura, se quedan guardados una eternidad en un cajón. Las decoraciones, ¿qué haces con ellas? ¿No? Acaban en el rincón de la abuelita, al lado de todos los vasos que jamás se usan y nada más es para que alguien los limpie cada 3 meses, si bien les va.
No, o
Entonces,
sea, esa estrategia de que los invitados proveen desde la decoración hasta, o sea, eso es, la decoración y la comida, eso es un así, ¿no? Porque justamente, aparte, o sea, si lo haces desde la intención que estás generando una comunidad porque son las personas más allegadas y es algo muy chiquito, eso lo hace todavía más especial, ¿no? Que la, mi mejor amiga trajo sus luces, mi mamá trajo los manteles de la boda de mi hermana,
sí.
O sea, eso lo hace, todos los objetos tienen una historia y
Claro.
eso lo hace todavía como más especial y más rico.
Sí. No, y ahorita que te lo cuento me da risa. O sea, la realidad es que sí ha sido estresante a ratos, ¿no? Porque, o sea, para ser perfectamente honesta, yo no dimensioné todo lo que se necesitaba. Entonces, me fui dando cuenta de lo que se necesitaba cuando me despertaba la ansiedad a las 2 de la mañana y era, las tazas, ¿cómo va a beber la gente té y café? O sea, yo tengo 5 tazas y son 20 y tantas personas. Y entonces, en ese instante era cuando iba cayendo yo en el 20 de, pues, los detalles, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta que rentar tazas era carísimo, o sea, me parecía de verdad una cosa así de locura. O sea, me cobraban 50 pesos por rentar la taza con el plato y la cucharita. Oye, con 50 pesos ya te compras una taza, ¿no? Entonces también fue como, ok, esto definitivamente no va a ser. Entonces la solución fue, pues yo pongo mis 5 tazas y le hablo a mi amiga Pau y le digo que lleve 4 y le hablo a mi amigo Héctor y le digo que lleve 4 y pues ya.
Es
¿No?
que esa estrategia es la mejor, ¿no? O sea,
claro.
A mí me parece, para mí ahorita este momento es como iluminador, porque es una muy buena estrategia, pero justamente, o sea, te topas conforme van sucediendo y vas requiriendo solucionar estos problemas. Pero creo que, o sea, esto para mí es como muy educativo, Poli, porque es que es en serio, no te das cuenta, justamente dices, voy a planificar una boda sencilla, ¿qué tan difícil y estresante puede ser? Pues sí lo es, porque tiene, o sea, son los mismos detalles de una boda grande y ostentosa, pero con otra, desde otra perspectiva. Pero es lo mismo, ¿no? La gente igual va a venir, se va a reunir, va a comer, va a beber, tiene que ir al baño, tiene que un lugar donde dormir, ¿no? Es qué vamos a ver, cómo se va a ver, todo es lo mismo, pero con una perspectiva completamente distinta. Pero creo que es, o sea, creo que yo lo que me llevo es, si vas a planificar una boda, o una celebración grande, importante para ti, hazlo con tiempo, con el debido tiempo, para que justamente te vayas encontrando con estos problemas y tengas tiempo, el tiempo adecuado para solucionarlos y no entres como en un pánico, porque puede ser muy agotador, justamente. Hablando también como del cuidado personal y emocional de lo que tú estás planificando para tu fiesta, pero pues al mismo tiempo, mientras lo haces, ya te, toda tu paz mental ya. Que bueno, al final del día, la vida no es perfecta, el ser humano no es estático y siempre vamos a estar en un estado de calma total, pero si te puedes ayudar desde esa forma, o sea, para mí es muy, muy educativo todo lo que nos contaste hoy, porque es como de, claro, yo no hubiera pensado que los mismos invitados son la fuente de todos los detalles que se pueden solucionar de una manera más sencilla, más sustentable, pero también al mismo tiempo lo hace muy rico en historia. Para mí eso se me hace como muy, como muy entrañable, ¿sabes? O sea que, porque lo haces como muy rico, es muy denso. Entonces, para mí eso es como la solución ideal.
Claro. Sí, o sea, como yo lo veo, creo que es, como lo acabas de decir, o sea, es hacer una fiesta exactamente igual que cualquier otra en términos de logística, pero lo que cambia es la perspectiva de cuidado. O sea, es cómo hago una fiesta cuidando que no se lastime a ningún animal, cuidando que se protejan los intereses y la forma de vida de toda la gente que viene para que sea inclusiva. ¿Cómo hago para que además la fiesta no acabe teniendo una huella ecológica negativa? O si tiene que tenerla, ¿cómo hago que sea mínimo, no? O sea, en mi caso tengo claro que no va a haber una huella ecológica más allá del transporte de toda la gente que tiene que venir de otros lugares, ¿no? Eso pues ni modo, porque todavía no existe el teletransportador. Yo tengo años diciéndole a UFO que ya lo invente, pero bueno, vamos una cosa a la vez. Por lo pronto se dedica a hacer activismo, pero ahora que se jubile, pues que haga el teletransportador para evitar utilizar combustibles fósiles, al menos, ¿no? Por favor. Pero bueno, fuera de eso, o sea, creo que sí, definitivamente el objetivo es que haya pues un cuidado entre todos, ¿no? Por ejemplo, yo igual pienso que lo más importante de esta fiesta y de todas las fiestas que yo realizo, cuando llego a realizar fiestas, tampoco que vaya por la vida haciendo fiestas cada tercer día, ¿verdad? Pero es que haya como este sentido de que no queden fuera nuestros valores, para nada. Sean nuestros valores de respetar a otros animales, de respetar mi integridad como una persona que nace mujer, de respetar los derechos que puedan tener otras personas que van a asistir y que no van a asistir también, ¿no? O sea, ¿cómo cuidamos a la gente que no está en la fiesta, pero que tiene que ver, porque lo que nosotros hacemos contamina quizás sus casas, sus entornos, o lo que nosotros promovemos igualmente está haciendo que alguien se lleve un mensaje, como el mensaje, pues, de este asunto de la gordofobia o de la misoginia? Entonces, para mí era muy importante, ¿no? Como que todo esto, pues, fuera como que muy redondito y que fuera quedando como muy, muy claro, porque tengo mucha certeza de que, pues sí, o sea, es una boda donde la gente piensa que viene a ver cómo nos vamos a casar UFO y yo, pero la realidad es que estamos haciendo una ceremonia de unión y de liberación para toda la gente que está asistiendo. Entonces, también para mí, pues eso era muy importante, ¿no? Como poder mostrar que no solo se puede hacer, sino que puedes estar cómoda, que no es una fiesta en la que te estás preocupando porque tienes que gastar en un vestido, así vayas de asistente, ¿no? Y tienes que gastar en un regalo. O sea, para nosotros fue como sin regalos. O sea, cero regalos, mejor traigan un platillo, traigan tortillas, ¿no? O sea, vamos a ponerlo todo entre todos, porque también tengo claro que algo que se reproduce mucho en las fiestas, así grandes sobre todo, pues es un asunto más de status quo, como de a ver quién lleva qué vestido, qué auto, el regalo, cuánto cuesta, en qué tienda lo compraron. Y pues, por supuesto, como una persona anarquista, pues para mí esto no solamente no es importante para mi vida personal, sino que incluso justifica la violencia y la opresión que vivimos como sociedad. Entonces, para mí, pues justo era como algo muy, muy claro, que no quería que esto pasara, ¿no? Y que entiendo que pues todos vamos pasito a pasito, y entonces hay para quien a lo mejor todavía comprar un vestido que vas a usar una vez en tu vida te hace toda la ilusión, y bueno, o sea, tú puedes estar como en tu entendido de que eso es algo que te daría felicidad. Pero creo que, bueno, podemos cuestionar cada cosita y a lo mejor encontrar cómo realizar aquello que te da ilusión sin que genere algo negativo para otros, pero también para ti misma. O sea, porque siendo claras, ¿no? O sea, como podemos buscar un mundo de cuidado para todos, sin importar la especie, sin importar la condición social, económica, etcétera, pero también que veamos qué de lo que estamos haciendo en nuestras fiestas acaba por reproducir pues valores patriarcales, capitalistas, que a lo mejor también nos están haciendo daño, que no nos hacen sentir del todo pues cómodas, a lo mejor, y que reproducen, insisto, ¿no? Esta idea con la gente a nuestro alrededor, la gente que nos mira, de que pues esto es lo que estamos validando. O sea, estamos validando simplemente el auto en el que llegas, o los globos, o no sé, ¿no? Por ejemplo, los globos, pues claro que no va a haber globos, o sea, los globos contaminan un montón. O sea, nuestra decoración van a ser luces de Navidad.
Para mí eso es lo top, lo más top.
Y flores, O sea, flores, porque pues eso es algo que es natural, es algo que regresa a la tierra, ¿no? Es algo que además forma parte de nuestra ceremonia, entonces no es un elemento decorativo, sino que es un elemento funcional, que es dos por uno, porque aparte se ve bonito.
Exacto. Lleva la cosa.
Claro, exacto. Sí.
A mí
Así que bueno.
me parece todo como tú lo dices, todo es muy redondo, ¿sabes? Y, o sea, la invitación a la reflexión a partir de todas nuestras acciones, para mí es como la cosa más enriquecedora del universo. O sea, justamente de esto que decías ahorita, la persona que se quiere comprar un vestido o una prenda de ropa que te hace mucha ilusión, está bien, pero si lo acompañamos con esa reflexión de por qué y de dónde y cómo le hacemos para que nos cuidemos a nosotras o a nosotres y a todos, o sea, a los demás y a nosotres, con esa acción, o sea, cómo le hacemos para tener esas acciones que nacen a partir del amor, ¿no? Del amor y de la liberación. O sea, se vuelve, puede ser algo que si lo haces con cada cosa de tu vida todos los días, puede ser, como decía yo al principio, muy abrumador, pero si lo haces con calma y justamente como decías tú, pasito a pasito, con cada cosa chiquita que, o con un detalle más bien grande que a ti que es importante para ti y lo repensamos, como el asunto de las abejas también, de la miel. O sea, son cosas que vivimos todos los días y que las repensamos y el simple hecho de repensarlas genera cambios que uno no se imagina, ¿sabes? O sea, el hecho de dejar que hay cada vez menos personas que comen animal, más personas que no comen animales, que deciden dejar porque empiezan a repensar y que dicen, no, ¿eso de qué bien va a ser? No, claro, todo tiene un impacto muy grande. Entonces, justamente es la importancia de la reflexión para mí en tu vida cotidiana y más ahorita en las celebraciones, se me hace como bien chido. Y yo estoy bien fascinada con toda la idea de cómo resolviste la logística, o sea, yo estoy fascinada.
Claro, gracias. ¿Sabes? Esto además, creo que una fiesta es una invitación, o sea, no solo literalmente, sino en el sentido de que sea una boda, sea tu cumpleaños, sea la posada, sea ahora que se vienen las fiestas decembrinas, ¿no? Navidad, Hanukkah, lo que sea que ustedes celebren, a la gente que tú invitas también la estás invitando a ver algo, ¿no? O sea, es una óptica de cómo tú haces las cosas, de cómo tú las vives. Entonces, las fiestas son también un muy buen momento para poner no solo un ejemplo, sino para poder compartir opciones y para que pues podamos hacer un ejercicio, ¿no? De imaginarios posibles, de cómo podemos vivir de otra manera sin dañar a los demás. Porque además quiero que quede bien claro esto, o sea, hacer activismo no solamente es hacer campañas de presión a una empresa para que deje de dañar animales, o hacer activismo no solamente es una vez al año salir a las calles a una marcha y mostrar tu postura política, sino que hacer activismo implica que podamos crear acciones que representen el cese de la violencia para otros o que puedan ser herramientas para ayudar a las víctimas. Entonces, definitivamente, una boda vegana, una Navidad vegana, un cumpleaños vegano, pues implica esto, o sea, crear acciones que no solo ese día no están lastimando a alguien, sino que estás igualmente creando herramientas pedagógicas, vamos a decir, en forma de boda, para que otras personas puedan aprender una postura. Entonces, yo creo que es igual de válido estar tomando un taller de activismo por la liberación en una de las sedes del tour de activismo de Brigada Animal México, que ver no sé, una infografía en Instagram sobre derechos de los demás animales, o participar en un evento social o artístico, porque el activismo no tiene que ser lineal, no es una sola forma de estrategia, sino que lo podemos vivir desde nuestra cotidianidad, y que además qué importante es, porque si no, nuestras vidas se vuelven pues vamos a decir difíciles, tristes, ya no quieres ir a ningún lado, solamente quieres participar en eventos en la calle de protesta, tus amigues no te quieren ver porque te la pasas hablando de la explotación animal, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos algo distinto? Que sea una invitación, que sea asertivo, que pueda ser positivo. Y esto no quiere decir que estamos minimizando la violencia. O sea, la violencia ahí está. Pero tú en tu vida, ¿cómo vas a hacer que esta violencia desaparezca, sea abolida o vaya reduciéndose? Pues tienes que hacerlo también mediante acciones que puedan ser, o sea, insisto, una inspiración, que puedan ser una invitación. Porque si nada más vamos por la vida echándole la culpa a toda la gente de lo que hace, pues entonces tú eres la persona horrible que siempre les hace sentir culpable. Pero si tú vas por la vida empoderando a la gente va a decir, ay, no manches, una vez asistí a una boda de una chava que tenía el cabello rosa padrísimo, por cierto. Pero aprendí cómo...
Cosas, un crinolina.
Pero aprendí cómo no hacer basura en un evento, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que eso está chido.
Lo que decíamos también en la plática el año pasado, si no te cuidas, si te olvidas de ti, la abolición animal, o sea, el activismo siempre, la violencia, todas estas cosas, la crueldad animal, ahí están. Y todos estamos tratando de hacer lo más que podamos con lo que tenemos para que eso ya no exista. Pero en el momento en el que dejas de cuidarte a ti por querer salvar la vida de alguien más, ya no se vuelve sostenible. Exacto. Porque entonces te olvidas de ti, te abandonas y después no vas a poder seguir cuidando o salvando a los demás animales. O sea, es lo que decíamos la plática pasada. Todo parte desde ti, desde el cuidado personal, cuidado emocional, mental, físico. Porque si no cuidamos y no... aprendemos también a disfrutar de estos momentos de la vida, porque la vida también es para disfrutarse, la vida es para vivirla de manera feliz, con calma y con toda la libertad, que es por lo que todos nosotros estamos luchando. Pero si no la disfrutamos y no nos reímos y no la vivimos, también va a ser muy complicado tener una conversación sostenible con esa liberación animal. Entonces creo que todo parte justamente de eso, ¿no? De aprender a darnos estos chances de festejar, porque festejar es muy importante y es hermoso, y qué más chido que lo haces con la gente que amas y que va a traer comida y sus adornos y sus tazas y todo, y justamente creas una enseñanza, un modelo que la gente puede ver, que no está en esta línea de pensamiento y que dice, órale, o sea, en la boda de Poli vine a aprender a comer sin ensuciarme y no usar servilletas, ¿sabes?
Pero acuérdate que sí va a haber, porque esas son las únicas cosas que dije, ok, porque cuando le dije a mi mamá que yo comía sin servilletas, me hizo una cara así como... Y le dije a otra de mis amigas que yo no uso servilletas desde hace años y me dijo, no, a ver, o sea, yo no me puedo imaginar comer un pastel sin una servilleta a un lado. Entonces sí fue como, ok, o sea, entiendo que no todos resolvemos de la misma manera los problemas. Yo no voy a usar servilletas. Las de ustedes las vamos a compostear.
Está chido. Pero bueno, justamente aprendes que las servilletas o puedes usar de tela o las puedes compostar, ¿no? Y qué tipo de servilletas para que se puedan compostar, pero es eso, o sea, me parece muy, muy, muy enriquecedor que utilices este festejo para justamente eso, y se me hace muy, yo sigo muy volada, Poli, con el asunto de incluir a los invitados como parte de todos los puntos de la logística, o sea, para mí eso fue como el mega takeaway, porque justamente lo haces que sea sustentable, económico, local y bueno.
Posible. O sea, que sea posible para empezar, ¿no? Exacto. O sea, como que pensemos que en esta economía y en este contexto de salud mental que estamos viviendo actualmente, o sea, esta es una fiesta que necesitamos todos, vamos a hacerla.
Exacto.
¿No? Y que además, o sea, para mí también es como un asunto de que no estoy haciendo esta fiesta solo para mí. O sea, de hecho, la razón por la que decidimos que queríamos hacer una boda ni siquiera fue por nosotros. O sea, fue por un asunto comunitario. O sea, dijimos, necesitamos vernos. Tenemos años sin vernos con lo que ha pasado con la pandemia. Tenemos también como todo un contexto de mucha violencia y dificultades sociales y políticas a nivel personal y para otras amistades que nos hace, no sé, estar meditando a lo mejor irte a meter a una cueva o irte del país o a ver qué haces, ¿no? Entonces fue como también la oportunidad de decir, bueno, vamos a darnos amor, ¿no? Vamos a juntarnos, a darnos un chingo de amor. Y pues eso es, o sea, parte, ¿no? De por qué estamos haciendo esto. Ay, está sonando mi alarma, seguro todo el mundo la oye. A ver, espérenme un segundo.
La mía también sonó y también todos la escucharon. Sorry.
Ya terminó mi alarma. Pero bueno, o sea, eso, o sea, creo que es algo que necesitamos todos y que además para mí, o sea, no es un... Voy a hacer un evento para que todo el mundo aprenda cosas. O sea, no, les juro que no estoy pensando en eso. Aunque probablemente va a pasar, ¿no? Pero más bien es como, esto es un reflejo de quién soy y de quién es mi pareja. O sea, somos gente que no usa servilletas, que no come animales, que se dedica a hacer activismo por la liberación, que somos gente muy hippie, que hago yoga desde hace 20 años, que soy feminista. Entonces es como más bien, obviamente iba a ser así. O sea, francamente, no veo que pudiera ser de otra manera. Y que creo que nuestras fiestas, sus fiestas, tendrían que ser también reflejos de ustedes. Entonces, si para ustedes no comer animales es súper importante, si para ustedes no usar animales en la ropa es muy importante, si para ustedes no crear basura es muy importante, que sus fiestas sean así. Pues, por ejemplo, antes de que yo supiera cuál iba a ser el día, el lugar, todo, le escribí a todas las invitadas y les dije, oigan, vamos a hacer una boda. Y estás invitada. Y no tengo muy claro muchas cosas, pero lo que sí tengo claro es que estaría súper chido si quieres contribuir y traer algún platillo que no tenga nada de origen animal. Y desde ahora te avisamos que no se va a permitir el acceso con alcohol, ni con tabaco, ni con nada que promueva algún tipo como de violencia a partir de los estupefacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí eso era algo como muy claro. O sea, desde el principio vamos a poner nuestros límites, porque nuestros límites pues también aseguran nuestra sanidad mental, ¿no? E insisto, permiten que no pongamos en riesgo a otras personas, porque a lo mejor a ti no te importa convivir con tu tía, la que bebe un montón 3 veces al año, pero tu tía, la que bebe un montón y que hace comentarios bien feos, a lo mejor vulnera a tu amiga que no necesita que nadie le esté diciendo si ya se va a casar, si ya subió de peso, que si su vida con un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un entorno que sea seguro para todos? Pues desde el principio buscando cómo se va a participar. O sea, quién va a estar, qué va a estar, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué no vamos a ofrecer? Etcétera.
Claridad ante todo.
Así es.
A mí eso se me hizo muy hermoso. Se me ha hecho como toda la conversación en general se me hizo muy hermosa. Sí, está padrísimo. Es como simplemente repensar, ¿no? Repensar las fiestas. Y hacer todo para que crear un entorno de, o sea, todo desde el amor, crear un entorno de comodidad y de libertad para ti y para todos tus demás invitados. Se me hace bien chido, Poli. Yo voy a estar con el ojo bien al tiro en Instagram porque yo no me voy a perder el chisme, ¿eh? O sea, yo quiero saber de qué color es esa falda.
Sí. Yo voy a tratar en la medida de lo posible no hacer más que un par de historias esos días, pues por obvias razones, sí. Pero más bien mis amigas van a estar, o sea, les voy a pedir, ya saben, ¿no? Que pues tienen que documentar todo, porque claro. Además sí quiero compartirlo, o sea, sí quiero que pues otras personas puedan disfrutarlo tanto o si no tanto, pues parecido a como yo planeo disfrutarlo, porque insisto, o sea, creo que la felicidad es algo compartido y la felicidad también es un buen espacio y un buen momento para aprender otras formas de dicha, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente quiero compartir todo esto. Igual, de una vez les digo para quienes no nos hemos conocido aún, que en redes sociales, en Instagram, en Facebook, que estoy como Polifacética, pues por ahí he dejado un chorro de hilos sobre por qué el matrimonio sí, por qué el matrimonio no, qué tipo de matrimonio es con el que yo estoy pensando y politizando, ¿no? Mi futuro, etcétera, que por pues, si les interesa, ¿no? Era al respecto, pues ahí está todo el chisme. Y bueno, pues yo creo que pues vamos terminando a reserva de que tengas por ahí una pregunta debajo de la alfombra que quieras sacar.
No, pues todo lo tengo ya. Tengo la visión. Ya imaginé más o menos cómo va a ser y estoy muy contenta por ustedes y por toda la celebración en general. Y justamente para mí es como eso, ¿no? El activismo desde el ejemplo amoroso y de dicha y de cómo aprender desde el cuidado personal y a la comunidad, para mí ha sido como, o sea, la cosa más enriquecedora del universo. Yo estoy muy feliz.
Me alegra mucho que compartas tu felicidad. Y sí. Bueno, pues les agradezco un montón a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Por ahí hubo varios comentarios que ya no dio tiempo de leer, pero les leímos a todos, aunque no sean voz alta. Y pues bueno, acuérdense que pueden compartir este video, denle ahí el share para que lo vea más gente. Acuérdense que va a estar en podcast, así que si se lo quieren compartir a alguien, le pueden decir la siguiente semana para que lo vaya escuchando de camino a la escuela, al trabajo, o mientras lava ropa, o sí. Se hace unas quejas, o yo qué sé.
Son los mejores.
Entonces se los vamos a estar compartiendo, y pues primero que nada, muchas gracias Diana por haber estado aquí en este bonito espacio de Brigada Responde y Te Acompaña. Les invitamos también que si les han gustado estos contenidos, no se olviden de seguir a Brigada Animal México en todas las redes. Tenemos un boletín que casi se me olvida contarles.
¡Boletín!
Tenemos un boletín mensual que es en un lugar en el que ponemos todos los contenidos del mes, que casi siempre son como entre 20 y 40 contenidos mensuales, porque somos un equipo de creadores de contenido pues muy enriquecedor. Entonces creamos TikToks, Reels, infografías, carruseles, efemérides, wow, artículos, un montón de cosas, todo, todo que tenga que ver con veganismo, con antiespecismo, con liberación animal. Así que les invitamos a que pues se suscriban al boletín. Pueden hacerlo desde brigadaanimal.com, luego ahí les va a salir el pop-up para que se suscriban y que puedan encontrar todos estos contenidos. Y pues revisar los que hemos estado también subiendo, ¿no? Por ahí dicen, ya parezco disco rayado, pero por ahí dicen que somos el Netflix del activismo en la sección de videos de Facebook. Así que vayan a verlo.
¡Ándale! ¡Qué buena descripción!
Una sola vez me lo dijeron y yo lo digo en todos los lives.
Oye, pero suena súper bien. Y sí es cierto, porque yo luego me meto a ver como todo el carrusel. Y es como sí. De, wow, o sea, es que es justamente, tienes ahí toda una enciclopedia, está cañón.
Ese es el propósito.
Lo han hecho muy bien.
Pues, muchas gracias. Y bueno, pues ya me queda nada más agradecerle, por supuesto, a todo el equipo de Brigada Animal México que hace esto posible, desde los GIFs que ven por allí y todas estas cositas, me están del otro lado, estas cositas bonitas, sí, y pues ayudarnos a hacer... los promos, el diseño, compartir, investigar, etcétera, es un equipo precioso. Y bueno, si a ustedes les interesa el veganismo y la liberación animal, pues les invitamos también a que sean brigadistas. Y bueno, pues no me queda más que irme a descansar, porque mañana es mi despedida de soltera.
¡Ándale!
Se me hace la cosa más ridícula de la vida, porque yo con UFO tengo 5 años y le dije a mi mamá que cómo me iba a hacer una despedida de soltera si no somos gente soltera. Pero pues me dijo que era nada más para echar relajo, y ¿cómo le dices que no a eso?
Exacto, exacto. Yo estoy con tu mamá. Disfruta la despedida de la no soltería.
Así es. Entonces, bueno,
disfruta
pues
la noche de relajo.
Tendremos una bonita noche de relajo y luego tendremos la boda. Y pues ya les estaré contando por redes sociales. Y pues muchas gracias por toda la buena vibra, como siempre, Diana. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Les mandamos mucho amorcito, mucho cariñito.
Gracias.
Y pues nos seguimos encontrando en las redes sociales. Muchas gracias a UFO, al novio, que está detrás de cámara haciendo soporte técnico también.
Cañón, ¿eh?
Y listo. Es hora de
irse. Novio, la novia, las invitades. Y a todos. A toda la audiencia.
Buenísimo. Vale. Pues mucho amor para todos. Hasta luego. Chao.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar, y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal. Thank you.